Amiguitos, amiguitas, ¡holi! ¿Qué tal? Hemos vuelto, no pasa nada, no alterarse. El turno de tarde sigue abierto hasta las 6 de la tarde y yo seguiré siendo Lucía Semedo hasta ese momento. Luego ya iré viendo, depende un poco de cómo tengo el día y lo que me cuadre más, la verdad. Acabamos de cerrar la primera parte de este programita maravilloso. Hemos hablado de roboces que se ríen, de la vuelta de Rihanna a la Super Bowl y también de asuntos de interés súper primordial, como por qué odiamos que sea nuestro cumpleaños. Hemos conocido lo que nos hace humanos e iguales, las cosas que nos generan debate, con Elías Denche. Elías Denche, que aquí sigues.
Sí, que por cierto, yo sigo siendo también Elías Denche.
Por lo menos, o sea, hasta las 6.
Sí.
Luego uno no sabe.
Claro, o sea, tú has dicho que sigue siendo Lucía Semedo.
Claro, podríamos habernos invitado a estos personajes y en realidad, o sea, no ser personas totalmente distintas, pero que hemos decidido que en este rato somos Lucía Semedo y Elías Denche.
Sí. O yo empezar diciendo ¡Oli!
¡Oli! Salud institucional de este programa va a ser hoy. Bueno, precisamente, Elías Denche, cuéntanos, ¿qué nos toca ahora?
Pues ahora vamos a hacer de animación y cómic con Flavor.
Anda.
Sí, que nos trae el análisis de La Cosa del Pantano, un monstruo lechuga con sentimientos interesantísimos. Y luego Ismael Salas, que está en Egipto, donde viven los arqueólogos que no sé qué nos van a contar.
Pues ya lo iremos viendo. Algo divertido, educativo e histórico, porque Ismael Salas divierte y también educa. Pero ahora, de ahora lo que es ahora mismo en este instante, toca las redes con Elías Denche.
Turno de redes.
¿Qué suena, Lucía? ¿Qué suena?
Pues un temazo de Daddy Yankee.
¿El qué? La despedida.
La despedida.
Y es que, como sabéis, y si no lo sabéis es porque hoy no has salido de casa y no te lo has comentado a ti mismo,
claro,
tampoco.
Y porque no has abierto Instagram o las redes desde ayer.
Este fin de semana, Risto Mejide y Laura Escanes han roto después de más de 7 años de relación y con una hija de por medio llamada Roma. Que, por cierto, el comunicado que han hecho en Instagram, uno de los dos, en este caso Risto, agradece a Laura convertirle en el Papa de Roma.
Me ha parecido graciosísimo.
A mí me ha gustado.
Risto Mejide es una persona que nunca me ha parecido graciosísima, pero tengo que decir que me ha parecido graciosísimo lo del Papa de Roma.
A mí me parece todo un poco escabroso.
Sí,
porque es que Risto, para comunicar esta noticia, ha puesto una cuenta atrás en Stories diciendo: quedan 3 horas para un comunicado. Y cuando ha llegado la hora de que terminaba la cuenta atrás, ha soltado la bomba de que rompían. Que, por cierto, no sé si lo habéis leído, pero yo siempre ponía un hashtag a su relación llamado todo el rato. Y en este comunicado Risto ha terminado poniendo casi todo el rato. O sea, es que no es de risa, Lucía.
Es de un timing muy cuidado.
Está...
Ya lo decíamos al principio en este programa, se han seguido los pasos de esa ruptura, igual que Risto anunciaba la apertura de su restaurante, que abrieron un restaurante en la Braca Neiel. ¿Y qué pasó con el restaurante?
Pues igual que la relación.
Pues igual que la relación, chapando.
Pues imagínate, Lucía, cómo se han puesto las redes sociales, que lleva siendo Risto Mejide trending topic durante los 2 días. Además, siguiendo a la broma de la diferencia de edad entre los dos. Mira, por ejemplo, @hachico240 decía: estoy flipando, que cuando empezaron a salir, Risto tenía 40 años y ella 19. Escalofríos. Es que eso es verdad, o sea, a mí se me olvida. Después de todo ese tiempo en el que han estado mostrando su vida en la red, a mí se me olvida que le sacaba más de 20 años Risto a Laura cuando se conocieron.
A mí no se me olvida.
¿No se te olvida?
No se me olvida.
Pues yo creo que al final han construido una relación que parece que sí, se me ha olvidado todo.
Puede estar bien. Ahora hay dos vertientes, dos cosas que pueden ocurrir. Que si es una relación pública, porque no tiene por qué ser relaciones públicas todo el rato. O sea, yo entiendo que las redes sociales y el mostrarte es tu trabajo y, bueno, pueden decidir lo que comparten o no. Si Risto Mejide tiene una relación pública o conocida con una mujer que no tiene 19 años ni 20 años, dices, bueno, pues fue un amor que surgió y una diferencia de edad que puede ocurrir. Pero si volvemos otra vez con veinteañera, Risto Mejide vas camino de ser el Leonardo DiCaprio patrio. Y no nos hace risa.
Sí, sí, de hecho, @marialgulastian decía: lo que más me inquieta de lo de Laura y Risto es con quién van a ser ahora las coñas del Día del Padre.
Pues no se me ocurre.
Bueno, sigue, cuéntame tú esto.
@gaceru buscaba en Wikipedia la edad de Laura Escanes y viendo que tiene 26 años dice: ¿es Risto Mejide nuestro Leonardo DiCaprio?
Hombre, a ver, las diferencias... Pobre. O sea, ¿qué quiere decir? Si está Leonardo DiCaprio ahí con Internacional y a nosotros nos queda Risto Mejide, oye, que yo que sé, que podría haber sido incluso peor, ¿no? Podría haber sido, yo que sé, No lo sé.
No lo sé qué podría haber sido. Podría haber sido alguna cosa.
Bueno, arroba BlasterAlex decía que ahora mismo estaría Risto descargándose Tinder y metiendo filtro de menores de 19 años. Y haciendo match, 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 match.
Qué horror. Qué horror, qué horror, qué horror. Arroba García.Renme pone: a Tamara Falcó le ponen los cuernos 22 días antes de que le pidan matrimonio y ahora Laura Escanes y Risto Mejide lo dejan.
¡Movida, movida!
Sí, sí, como decía Marisa, movida, movida. Y es que hasta el famosísimo arroba Omar Montes, hablando sobre el podcast que tienen ellos dos, porque hay un podcast que tienen en Podimo que se llama Cariño, pero ¿qué dices?, preguntaba: estoy hundido, ¿qué va a pasar ahora con el podcast? O sea, bueno, aquí cada uno...
Cada cual con lo suyo.
Se habrá terminado de ver su propia serie de Netflix, ha dicho, ¿y ahora qué me escucho yo?
La custodia del podcast, pues es un tema como otro cualquiera,
claro,
¿no?, para tratarlo.
Sí. ¿Roma con quién va? ¿Pero y el podcast?
Sí, porque Roma, bueno, es de ellos. No, todos los caminos van. Es que en el podcast ya hay un momento, hace unas semanas, que se hizo ya, creo que, no sé si llegó a ser viral, pero que se compartió mucho, que era él que decía, todo se termina. Porque todo se termina. Entonces estaban hablando de formas de dejar relaciones y ella se quedaba como muy sorprendida y decía, entonces me estás diciendo que esto también se va a terminar. Y él con la cara de seta que tiene detrás de las gafas.
De
Jay Z. Sí, claro. De Jay Z que tiene. Sí, claro, esto no me cabe duda. Y ella puso como muy mala cara, como... Es que es tontísimo.
¿Y si hay una campaña de marketing detrás para vamos a grabar toda la temporada, la sacamos y después soltamos este bombazo y rescatamos todo esto? Bueno, yo te sigo diciendo lo que sigue en las redes, que por ejemplo, arroba Dani Bordas decía, Risto ha preferido romper con Laura Escanes a volver a forrarle todos los libros del cole. A ver, ha sido gracioso Dani Bordas.
Ha sido muy gracioso. Arroba Dani Bordas, muchas gracias por regalarnos el humor, el regalarlos el humor al mundo. ¿Cuánto hay? Yo sí que me creo que esto fuera una conspiración, pero sí que me creo que esto haya detrás un... Que se han dejado hace 2 meses, pero lo cuentan ahora porque es cuando ellos están chiquiclín, sacando ahí dinerito, que si el podcast, que si el no sé qué, que si tal.
Yo no quiero decir nada.
Yo lo entiendo, yo lo haría, ¿eh?
Claro.
O sea, yo tengo que romper con alguien y es público y tengo que mantener una serie de contratos, vamos. Sí, le doy hasta besos. Luego en casa ya es por ahí, pero la calle sí y tal.
En eso se basa la Isla de las Tentaciones, creo.
En eso se basa total y absolutamente, que por cierto, una pareja de la Isla de las Tentaciones, creo que la van a echar en este programa porque iban ya con todo pactado. Uy.
Pues que vayan Risto y Laura.
Qué bien que tenemos una sección llamada Turno de Tele, donde vamos a contar un poquito las cositas.
Eso es el jueves.
Ahora no, pero bueno, tenemos tiempo. Vamos a ponernos melancólicos.
Bueno, otro de los temas muy, muy destacado de este fin de semana ha sido el comunicado en redes sociales que ha hecho esta señora que está sonando. Karina.
Karina la Grande, sí. Entrañable.
Titular de canciones como El baúl de los recuerdos, que está sonando, o En un mundo nuevo, que nos representó en Eurovisión en 1971. Bueno, pues Karina ha subido un comunicado a Instagram para pedirle a Putin que pare la guerra de Ucrania y que no lance ningún misil nuclear.
Queridos amigos de Instagram, hoy va este vídeo para el señor Putin. Señor Putin.
Atento, Putin.
Don't press the button.
Please.
The button, boom. No.
Bueno, pues es que Karina, además de postularse como la nueva ministra de Exteriores del gobierno de España, se ha mostrado candidata también a las Naciones Unidas, hablando de cifras demográficas y pidiendo un alto al fuego.
Ya han muerto muchas personas.
Muchas.
Mucha gente, mucho people. No, por favor, no.
Está bueno ya, hombre.
Quietito. Tiquirisi.
Bueno, es que las redes no han dejado títere con cabeza y han pensado lo siguiente de Karina. Por ejemplo, arroba Evita Censurada. Después de escuchar esto, sinceramente no sé cómo Putin no ha pulsado el botón ya.
Joder.
A ver, tiquirisi, Lucía.
Tiquirisi, a lo mejor es que Putin no ha parado la guerra porque no se lo había pedido Karina.
Claro. Tiquirisi.
No, tiquirisi, please.
Por ejemplo, arroba Josu Cardenas 99, exigía, por favor, que tome nota algún partido político ya para ficharla, por favor, tiquirisi.
Yo la ficharía en turno de tarde.
¿Tú
la
fichas?
Tiquirisi.
Ojalá, vamos, nos proponemos en algún momento hablar con Karina para decirle que es una señora que da una vibra muy buena. Putin la escuchará o no la escuchará. Pero ella es entrañable.
¿Tú te imaginas en esa mesa que tienen en el Kremlin, alargada y grande, Putin en una esquina y Karina en otra?
Y Karina en la otra, perfectamente.
Maravilloso. No sé si sería un meme o sería necesidad.
Sí.
De que ocurra eso. Press the button.
Please, don't press the button, please. ¿Qué más decían?
Pues, por ejemplo, @arquitectamos decía, por fin una persona con mi mismo nivel de inglés.
Hace lo que puede cada cual, ¿eh?
Hombre, yo me gustaría a mí que mucha de la gente que nos esté escuchando le haga un comunicado a Putin a ver cómo lo diría.
Hazle tú un comunicado a Putin,
very
chulo.
People.
Chulo. Josu Cárdenas, no. Arquitectamos. Hazle tú un comunicado a Putin.
Bueno, Karina, igual ya, y te digo desde aquí que igual ya es el momento de intentar dejar de estar ya en la estela del panorama mediático. Y a lo mejor guardarte tú misma en el baúl de los recuerdos, ¿no?
No.
¿No?
No, para nada. ¿Respuesta a esto? No. Karina no. Siempre. Karina tiene un estirando el chicle con Percebes y Grelos, gente que se admira desde turno de tarde, admiramos a Percebes y Grelos y a Living Postureo, Carolina Iglesias y Victoria Martín, Victoria, que lo han petado en el Wizzing Center el otro día, y llevaron a Karina porque Karina... Evidentemente, Karina no está en el foco mediático, no estaba en el foco mediático y empezó a hacer directos en pandemia.
Ay.
Y consiguió juntar a un montón de gente y eso es muy bonito porque ella es una abuelita entrañable.
Sí, la verdad es que tiene Karina de buena. Pero no obstante, antes de despedirse, ¿vale?
No me da
antes
pena.
De que pasemos al siguiente tema, Karina ha lanzado un mensaje al diálogo y a la unidad finalizando su comunicado así.
Hablar mejor. ¿Qué botón? Hablar, dialogar, diálogo. Told you, Lucía.
Mira, pues este nivel de inglés, como el mío, que estudian en inglés en Jarandilla de la Vera.
Ah, mira.
Y de ahí el acento, Karina, no todos lo habréis entendido. A lo mejor teníamos que haber hecho una traducción simultánea, pero yo sí la
entendí. De Big Karina. Karina,
first of Spain.
Dios. Vamos con el siguiente.
Para concluir hoy la sección de turno de redes, no queremos dejar sin dar un huequino a los oyentes que nos habéis estado escuchando estos días y sobre todo a aquellos que participaron en la pedazo de encuesta que pusimos en Twitter, que lo hemos estrenado hace poco, ¿eh? O sea, no ser tampoco muy duros con nosotros, ¿no? Os recuerdo que estamos en redes, @turnodetardecex, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y ya está, tampoco estamos en más.
Pero
por el
si hubiera
momento.
Otra, también.
Si hubiera otra,
claro.
Ponéis turno de tarde, somos nosotros. O un colectivo de médicos, por ejemplo, o un colectivo de estudiantes que vayan al turno de tarde, pero bueno, probablemente sea. Existe una amplia probabilidad de que seamos nosotros. Bueno, la semana pasada dijimos que estábamos trabajando en el proyecto de una telenovela turco-extremeña, que va a ser extremeña pero con el rollo turco, gente muy guapa, con mucho dinero todo el rato, ¿no? Y necesitábamos ponerle nombre antes de que Netflix nos la comprara. Y amiguis, ya tenemos los resultados.
¿Os los digo?
Venga, dale.
Venga. En último lugar, con un 5, siempre me ha encantado decir esto porque siempre me he imaginado rollo en Superviviente o algún estilo. Solo salir a
claro.
Decir los
¿tú,
porcentajes.
¿Jorge Javier Vázquez o Elías Dense? No
claro.
Sabemos.
Desde aquí, Jorge Javier, solo contrátame para decir los porcentajes. En último lugar, con un 5,2% de los votos, @emeritaway. Este no ha pegado.
No ha pegado, bueno.
No ha pegado.
Está graciosín.
En tercer lugar, con un 10,3% de los votos, En el corazón del Acho.
Pues este era por el que más apostábamos en esta casa y mira,
¿sí?
La gente no ha entendido nuestro humor interno.
Es que al final la no, gente
el manda. Pueblo manda, el
nosotros
pueblo manda,
damos
hacemos,
y ellos
claro.
Den. Y en segundo lugar, estando muy reñida con el primero hasta última hora de la encuesta, con un 25,8% de los votos, Los Castúos.
Bien, clásico.
Sí, clásico pero general, o sea, que mejor que también en el mundo llamar Los Castúos a
sí.
Los Castúos.
Clásico.
Pero es que para también. Acabar... La ganadora, con un aplastante 58,7%, el título de nuestra telenovela extremeña a la turca se llamará Amor bajo la encina.
Oh,
¿qué pasa
un poco,
el nombre?
Un poco como Eloísa está debajo de un almendro,
claro.
Pues está ahora debajo de una encina.
Sí, ¿qué pasa el nombre? Yo es que me lo imagino ya con una intro entre las dehesas.
Oh, qué bonito.
Con una música así, un poquito de flauta dulce de pan.
Protagonizó Paula Echevarría. La que estaba con Bustamante y luego se dejaron.
Aquí sería
para
Paula Echevarría, claro.
Echevarría, claro. Era de unos viñedos y se iba por ahí a viñear. Entonces puede ser un poco así. Lo hacían fatal.
Sí. ¿Quién te gustaría que la protagonizara?
Alberto Amarilla.
Bien.
Que hace todo lo que se hace en Extremadura. Todo lo hace primero Alberto Amarilla y luego el resto. Hueco también es importante, porque Hueco hace pan, hace aceite, hace, canta, baila. Hueco hace todo. Entonces, a Hueco lo ficharía.
La banda sonora de Soraya Arnelas.
Claro, Soraya también. Y de actriz principal, no sé.
Me gustaría mucho Robe Iniesta, de actriz
principal. Robe Iniesta, de actriz principal, a lo mejor. No creo que se preste, porque el Robe le gusta mucho estar tranquilito. Pero yo tengo unas cuantas actrices que lo podrían hacer. Todas amigas mías.
¿Sí?
Aquí va el primer requisito, ser mi amiga. Si yo produzco, que seamos amigas.
Bueno,
pero vamos, también os digo
que
no
tengo. Es que la gente ya no solo ha votado, es que han propuesto otros nombres. Que estamos en turno de tarde bastante mal de la cabeza. Sí, pero es que
nuestros
seguidores...
¿La gente que nos sigue está bien? No.
Mira, @hoy/agarcía. Él decía, ¿por qué no la llamamos de esa de pasión?
Me gusta, me gusta.
Un poco dos rombitos, ¿eh?
Sí, un poco... Esta sería para que tuviera escenas picantonas.
Claro, exactamente.
Pero está bien, está bien.
@supersexysound decía... Esto es una de mis favoritas, ¿eh? Entre zachos y chambergos.
Esta para mí es la mejor. Me ofende un poco que no se nos haya ocurrido a nosotros,
sí,
pero @supersexysound te podemos fichar. O
por
simplemente
favor.
Robar tu idea.
Sí.
Ya está, podemos hacer cualquiera de
las
cosas.
¿No la has registrado? Pues que te
¿No la has registrado? Uy, nosotros sí.
Nuestra querida @gema/guerra decía El secreto de Puente Romano.
Tiene sentido. Con la banda sonora del Buen Hijo, que tiene una canción del Puente Romano.
Ah, pues mira.
Porque es de Mérida.
Sí, que está tú cerrado ya. ¿Para qué pensar más?
Madre mía, que está.
Dale
todo.
Tú al siguiente.
@churimeño dice Colgado del Chaparro. Me gusta.
Bien. O sea, y además, lo típico de que las series a veces se acorta. Es decir, ¿has visto Los Colgados?
Los Colgados, pues mira, sí. pues adecuado. Luego, @20.1 lanza una pollita y dice Un tren llamado deseo.
Ay.
Qué bonito. También, pues mira.
Sí, y por último, ojo cuidado, @GJ Escudero, quien además de proponer Bellotero y Mangurrina como título, nos escribía hasta su trama. Bellotero y Mangurrina, un muchachino de San Vicente de Alcántara y una muchachina de Valencia de Alcántara, cuyo amor es interrumpido por un enfrentamiento familiar. Para sus escarceos deben encontrarse en Marbao con la ayuda de un extraperlista de café.
Madre mía, es que tendría todos los elementos. ¿Te has dado cuenta?
Se la ha currado,
El contrabando, el amor entre provincias. Qué bonito,
Es que yo creo que deberíamos dejar este programa y meternos simplemente en
sí,
la trama.
Vamos
de...
a dejar Turno de Tarde y nos damos a Netflix.
Sí.
Y lo que Netflix nos dé.
Bajo el amor de la encina, es que está allá.
Que probablemente, aunque guste o no, va a sacar Netflix la primera temporada y cuando la gente la empiece a ver, ya cancela.
O sea,
por lo menos la de esta contera.
Sí, o a tres media dirá, es mía, como ha hecho como en La Casa de Papel. No, no,
¿sí?
Es mía, no. O sea, sí, claro, empezó con vosotros, pero Netflix ha sido la que la ha
metido
un poquito
chulito,
ahí.
Chulito, sí. Yo tengo que decir que empecé a ver La Casa de Papel en A3 Media, en Antena 3.
¿Sí?
Pero llegaron los exámenes.
¿La única?
Sí, sí, sí. Debo de ser una de las cuatro personas que lo hicieron.
¿Tú conocías a Tokio antes de llamarse Tokio, seguro?
Claro, Úrsula Corberó. Era... ¡Claro! Ruth de Física y Química. Es que no estás puesto.
No, soy joven.
No, es que eres un bebé, claro. Eres un bebé, pero ya digo, por supuesto que la conocía y lo vi. Lo que pasa es que llegaron, yo estaba estudiando producción audiovisual y llegaron los exámenes. Y la dejé de ver, claro.
O sea, era seguir la estela.
Mírate más,
así.
Física o química.
Era seguir un poco la estela de estudiar o como en física o química.
Claro.
O
y elegí la... No digas eso, no rojo. Elegí la responsabilidad. Pero bueno, Elías Denche, a ti te liberamos ya.
¿Sí? Por favor, si hacéis esta serie, un cameíto, por favor.
Bueno,
por favor.
Ya iremos viendo. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a un temazo que me gusta muchísimo. El poder que me da a mí presentar este programa, pues uno de tantos poderes que ya voy adelantando que no son tampoco muchos, es que puedo poner mis canciones favoritas para que no notéis que los colaboradores van a empezar a entrar y salir del estudio. Para que el revuelo no se perciba, ¡zas! Distraemos, ¿no?, con esto. Esta es una de ellas, Miss Atomic Bomb, de The Kills, sobre una chica que además de ser una chica, pues es una bomba atómica. Me siento identificada. I was new in town, the boy with the eager eyes. I never was a quitter, oblivious to schoolgirls' lies. And when I look back on those neon nights,
another sea, the passage right. I feel the heat, I see the light. We miss atomic bomb. Making out, we got the radio on. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. Racing shadows in the moonlight, through the desert on a hot night. And for a second there we won. Yeah, we were innocent and young.
Síguenos en nuestras redes sociales, @turnodetardecex.
Sometimes in dreams of impact I still hear.
Cómics y otros garabatos.
Hemos puesto a lo mejor una sintonía muy feliz para una persona tan sosegada como es Flavor, pero como él manda, pues me parece que es una dicotomía chula. Flavor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena. ¿Cómo vas el lunes?
Bueno, ahora que estás aquí, estupendo. Oh.
Ah, genial.
El toda respuesta que tiene que dar. Ah, ok, guay. Bueno.
Ah, oh, claro, vale,
ah,
sí.
Oh, bien. Bien. Hoy vienes a hablarnos de monstruos lechuga.
Sí, hoy vengo a hablaros de monstruos lechuga. Es que además, recuerdo que la semana pasada me pediste que trajera más existencialismo al programa, ¿no?
Uh-huh.
Y he pensado, digo, si ya he hablado de un tocho como es Sandman, que son dos tomos de más de 1000 páginas, o de Matadero 5, que es una lectura bastante densa, digo, ¿y si traigo un cómic hoy de solo 23 páginas? ¿Qué te parecería?
Pues muy bien, porque creo que las cositas cortas, si están bien contadas, pues también está guay.
Y si encima este cómic va de una lechuga que desarrolla sentimientos, yo creo que casi que mejora la cosa, ¿no?
Para mí es un sí absoluto.
Claro, es un plus, es el señor de las ensaladas un poco. Pues voy a hablar un poco de este cómic, que no se llama el señor de las ensaladas, se llama La cosa del pantano. Concretamente el número 20 de la serialización de Alan Moore. Bueno, Alan Moore, para presentarlo un poco, es un señor con unas barbas muy largas y con una pinta de mago que da bastante miedo, pero que además de eso también es el escritor y guionista de Watchmen o V de Vendetta.
Obritas desconocidas, la cosa del pantano, casi podemos decir, ¿eh?
Sí, claro, yo creo que esa obra
de nicho.
Y V de Vendetta, no, creo que no te suenan.
Para nada.
La cosa es que La Cosa del Pantano es uno de los cómics que pasa un poco más desapercibido dentro de su carrera, ¿no? Y es una pena porque tiene muchas virtudes y es una obra tan extensa que por eso he decidido traer un cómic cortito para que la gente entre de alguna manera y ya se interese un poco más por este personaje. Tengo que decir que La Cosa del Pantano como personaje no es una creación de Alan Moore, sino que fue creada ya en el año 71 con un guión de Len Wein y unos dibujos de Bernie Wrightson. El origen de este personaje es pues, bastante similar al de cualquier otro superhéroe. Tenemos a un científico que se llama Alec Holland, que trabaja en un laboratorio instalado en los pantanos de Luisiana. Este hombre está tratando de crear una fórmula de crecimiento para plantas, es decir, hacer unas berenjenas bien gordas y unas calabacines enormes para acabar con el hambre en el mundo. Pero como se ve que al capitalismo no le gusta que no haya hambre en el mundo, deciden matarlo, le ponen una bomba, matan a su mujer y este hombre vuela por los aires mezclándose con la fórmula que él ha creado y volviendo convertido en esta lechuga que es La Cosa del Pantano.
Es un poco Poison Ivy,
bueno,
pero sin ser sexy, ¿no?
Un origen. Exactamente, de hecho creo que harían muy buena pareja esos dos, sí.
Bueno, Poison Ivy
sí,
está
tenemos un poco...
con Harley Quinn también, ¿eh?
Sí, también es verdad, sí. Aunque no creo que le hiciera asco a La Cosa del Pantano, es un tío muy majo. La cosa es que si tenemos a Spiderman, por ejemplo, que le ha picado una araña radiactiva, pues aquí tenemos a una persona que le ha caído lechuga radiactiva encima y se ha convertido en esto, ¿no? La cosa es que esta serie tuvo sus más y sus menos. Ya sabes que los cómics de DC y Marvel cambian muchísimo de dibujante y de guionista. Y en los 80 se lo deciden dar a la persona más cuerda del mundo, que es Alan Moore, y este hombre entró en el número 20 de la serie, escribiendo la reinvención del personaje en este cómic del que vengo a hablar, que se llama concretamente Lección de Anatomía. Uh-huh. ¿De qué va Lección de Anatomía? Bueno, pues este cómic comienza directamente con que La Cosa del Pantano ha muerto de un tiro en la cabeza. Ya sabes que si le vas a dar un reinicio a un superhéroe, lo mejor es matarlo, entre comillas, porque en los superhéroes no muere nunca nadie. Y luego ya ves qué haces con él. Y ¿cómo empieza este cómic? Pues el señor malo que mandó matar a La Cosa lo tiene metido en una nevera.
Bueno, es una lechuga,
como en todas,
¿no?
Neveras, siempre tenemos nuestra lechuga.
Claro.
Claro, es la lechuga pocha que tienes al fondo de la nevera. Es un poco lo que puede pasar, ¿no? Entonces tiene el cadáver de La Cosa metido en la nevera y manda a un científico a que le haga una autopsia simplemente por curiosidad, ¿no? Por ver qué se puede extraer de esta aberración de la naturaleza que ha surgido, ¿no? Entonces cuando el científico empieza a hacerle la autopsia, se da cuenta de que La Cosa del Pantano cuenta con un cerebro, cuenta con pulmones, cuenta con un corazón, con todo lo que tenemos nosotros, pero que estos órganos no tienen ninguna función concreta, son casi un atrezo o una especie de imitación de lo que es un órgano. Y tú te preguntas, ¿por qué está pasando esto, no? ¿Tú por qué crees que puede ser?
Pues no lo sé, porque antes era humano y total, si esto no es... O sea, si no es un problema tener estos órganos, ¿para qué los voy a eliminar, no? ¿Puede ser?
Pues no tanto eso. Fíjate, el girito Shyamalan que le da aquí a Alan Moore al asunto. Y es que resulta que La Cosa del Pantano ya no es el señor al que le pusieron la bomba y murió en la explosión. El señor ese ha muerto, ¿vale?
¿Ah?
Olvídate. Lo que pasa es que el cuerpo de ese hombre se descompuso en el pantano y una planta absorbió sus recuerdos. Citando directamente las palabras del cómic, creíamos que La Cosa del Pantano era Alec Holland, que se había convertido en planta, pero resulta que era una planta que se creía Alec Holland y que hacía todo lo posible para serlo.
¡Qué metafísico, ¿no? Hacía todo lo posible para serlo. Me parece como súper dramático.
Exactamente. Sí, sí. Aquí viene el drama de que le dio a la mugra al personaje. Tú imagínate que tú te despiertas de una siesta con un montón de recuerdos de haber sido un científico, de haber estado casado, de haber creado una fórmula y te das cuenta al leer un informe de que no, que tú eres una planta, que eres una lechuga, que acabas de adquirir conciencia. ¿Cómo te quedas? Vaya bajón, ¿eh?
Madre mía.
Así que bueno, yo creo que el giro importante de... Dime.
No, que estamos teniendo un problema de conexión, así que quiero que nuestros oyentes, si ven que estamos hablando muy despacio, que sepan que no somos nosotros que estemos tontos, que es el internet que nos va regulinchi. Así que tu flavor continúa, vale, que es tu sección. Tira para adelante, si te están escuchando perfectamente.
Vale. Bueno, pues como he dicho, Alan Moore agarró a un personaje que entraba un poco en la categoría clásica de héroe vengador y le dio este escrito de convertirlo en un mito de la caverna con brotes de soja, ¿no? Creo que el tema de qué es lo que nos hace humanos es un habitual dentro de la ciencia ficción, tanto desde Frankenstein hasta Blade Runner. Y aquí Alan Moore planta una semilla muy interesante que fue desarrollada en los siguientes números. Por otro lado, quería hablar también de...
Lo que tenemos aquí, para ubicar a nuestros oyentes, que no pierdan detalle, estamos hablando del cómic de Alan Moore, La cosa del pantano, que por el momento creían que era un pobre señor que sufrió una terrible y radioactiva explosión y que le llevó a convertirse en una lechuga, pero en una lechuga con sentimientos y un poco monstruosa, pero en un giro terrible de los acontecimientos, después de haberlo matado y después de haberlo metido en el congelador, porque de verdad que a Alan Moore se le ocurrió que esto estaba bien.
Hola, ¿se me escucha?
Se te escucha ahora perfectamente. Retomamos la conexión.
Vale.
Vale, ahora ya está. Estaba reubicando, simplemente que Alan Moore ha decidido... Pues que la mejor historia que puede hacer es una planta que se hace pasar por un hombre. Es que esto es lo que me parece verdaderamente poderoso dentro de esta historia. Iba a decir fuerte, pero como me han reñido por decir que algo es fuerte muchas veces, pues ya tengo que ampliar mi vocabulario.
Sí, totalmente. O sea, creo que coge a un personaje, ya digo, más clásico en el sentido estricto de lo que es el género superheroico y te plantea un dilema metafísico de la gran flauta, ¿no? O sea, plantea la idea... de que el personaje con el que tú tienes que empatizar además no sea un ser humano, sino que sea una planta con conciencia humana.
Claro, y una planta que además es eso, que cree que es una persona. Es que es lo que me parece poderoso. Y también un diálogo dentro del Nombre del Viento, que me parece una de las cosas más bonitas que tiene esa saga, todavía sin terminar, porque Patrick Rothfuss lleva sacando el tercer libro desde hace 15 años y hemos perdido la fe, pero hablaba de las cosas que se creen otras cosas. Es una lechuga que cree que es una lechuga y dice, bueno, entonces ha acertado. O sea, es una lechuga. Y le contesta a Auri, otro personaje. Sí, pero qué cosa tan triste, ¿no? Conformarte con creerte que eres una lechuga, aunque seas una lechuga. Me parece un poco que va por ahí. Bueno, sigue contándonos de Alan Moore y de su lechuga con sentimientos.
Pues aparte de todo este brete filosófico en el que nos hemos metido sobre que es, si una lechuga tiene conciencia humana, es un humano o es una lechuga, vamos a hablar también del apartado narrativo del cómic.
Adelante.
Porque también me parece interesante. Y es que una cosa que hay que decir que Alan Moore es que como guionista es un detallista enfermo y que no deja ningún margen de improvisación a los dibujantes. Si tú le echas, por ejemplo, un vistazo a un guión de Watchmen, te darás cuenta de que cada viñeta está descrita al detalle y si hay una farola, te va a describir por completo el año del que es esa farola y el modelo de esa farola, ¿vale?
Va a estar dibujada la farola acorde a un estudio que previamente ha hecho él sobre qué farolas estaban puestas en aquella fecha, en aquella calle.
Exactamente. Nunca deja un margen de improvisación para el dibujante y siempre lo detalla todo muchísimo. Es por eso que es una obra tan rica cuando te das cuenta de que cada viñeta te está contando algo. Y es por eso que quería señalar que al cómic también se le llama arte secuencial por algo. Uh-huh. Y es que La cosa del pantano como cómic, ya no solamente la acción de anatomía, sino todos los cómics que vienen guionizados por Alan Moore después, son un ejemplo perfecto de experimentación narrativa, donde a base de viñetas que juegan con la descomposición de elementos, renuncia a esas viñetas cuadradas del cómic más tradicionales para jugar con la geometría dependiendo de aquello que quiera narrar. Por ejemplo, si vemos que en una página se rompe un cristal, veremos viñetas triangulares por toda la página que sirven de empuje visual a ese vidrio que se ha roto. O si en una página un personaje se siente atrapado de alguna manera, esas viñetas conformarán una celda, por poner un ejemplo, haciendo que esta narrativa tenga una fluidez bastante única.
¡Oh, qué guay! Claro, ¿sí? Es una para los que sabemos poco de cómic, que lo estamos aprendiendo contigo, por ejemplo, yo, me parece que entender el elemento del encuadre como algo que un valor narrativo añadido, es algo que en el cine no nos sorprende que cambie la cámara y nos fijamos y decimos, pero en cómic, yo me he sorprendido ahora mismo.
Claro, es que además en el cómic, la parte interesante del cómic es que tú tienes que hacer que las cosas parezcan que se muevan cuando están fijas, ¿no? Entonces, este dinamismo es una cosa que aporta el guión de Alan Moore, y también voy a decir más, también el dibujo, que es una cosa muy importante en el cómic. En este caso está a cargo de Stephen Bissett, y que es un señor con una técnica que se acerca muchísimo al grabado. Si recomiendo este cómic es porque si le quitas el texto, también te queda algo que da mucho gustito de mirar. Hay paneles donde el dibujo se recrea y se explaya los detalles a un nivel que parece sacado de un cualquier grabado de Goya, por ejemplo.
¡Qué guay! ¡Y qué poderoso!
Sí.
¿Por qué recomiendas tú esto, Fleibur? Aparte porque eres el experto y aquí se viene a recomendar lo que tú quieres.
Bueno, pues en primer lugar porque no deja de ser un aporte interesante al mundo del cómic y la ciencia ficción. Y si esta historia corta, que es la anatomía, con el dilema que plantea, te sirve para engancharte, pues bienvenido sea. Tú ten en cuenta que la planta se da cuenta de que es una lechuga con conciencia en este número, pero en los siguientes tendrá que vivir con ello y ver cómo lidia con este problema. ¿Vale?
Claro, porque la planta cree que es un hombre y se da cuenta de que no es un hombre, que es una planta.
Exactamente. Y bueno, también en segundo lugar recomiendo esto porque creo que es una cosa que digo poco en este programa, y es que también soy dibujante, ¿no? O sea,
mira, qué sorpresa. Eres dibujante, bueno, y pronto te vas a ir a la Feria de Getxo a firmar como autor.
Sí, luego hago spam si quieres, o sea, este fin de semana estoy en Getxo firmando mi cómic, ¿sí?
Bueno, pues mira, no sé si tu cómic de cartones perros.
Cartones perros, sí.
¿Que pueden adquirir dónde?
En la web de Fandogamia, y luego en cualquier librería tú pides cartones perros y te lo traen. O sea,
pues
sí.
Fíjate, lo hemos dejado así caer como que no quiere la cosa.
Por Amazon no pidáis tanto, pero por lo demás, todo lo que queráis. Venga. Apoyad a las pequeñas librerías.
Dale, caña. Nos vamos a quedar con esto, apoyando a las pequeñas librerías, deseándote que te lo pases súper bien en Getxo y que firmes un montón de ejemplares y que ganes mucho dinerito. Fleibur, una lechuga con sentimientos es el único tipo de superhéroe que me interesa. Así que muchas gracias por haber seguido la línea editorial de este programa.
Muy bien. Un saludo a todo el mundo, incluyendo a las plantas, que a lo mejor también nos están escuchando.
Puede que a las plantas a las que más.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Cambiamos y vamos a poner un temazo de Fangoria, un poco melancólico. Los amigos que perdí. Y luego, la sección de historia.
Escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Además, por supuesto, en la app y web de Canal Extremadura. Turno de historia.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos. griegos, romanos.
La sintonía más aplaudida y más celebrada de este programa llega de la mano de uno de los colaboradores más aplaudidos y celebrados, Ismael Salas. Querido, bienvenido una vez más. Contentitos. Los lunes contigo son menos lunes.
Me encanta oírte decir eso. ¿Tú no sabes, hoy que me encuentro en las profundidades de una pirámide y por ello no sé si se me escuchará bien, he conseguido fabricar con un paraguas una antena, pero no sé yo.
Eso lo hacen mucho los arqueólogos, ¿no? En plan, que eso lo hacen mucho los arqueólogos, en plan, estoy dentro de una pirámide de un sitio, pero tengo que seguir haciendo bizums y llevando mis gestiones. Pues se apaña uno como puede,
pero lo
¿no?
que más voy a echar de menos es el brillo de la pasión de tus ojos cuando hablo de historia.
Ay, Ismael, de verdad, que esto lo oye mi abuela y me pregunta que quién eres, hombre.
Pues tú dile que soy el hijo de la Mari.
El hijo de la Mari, pues claro que sí, Dalí Seda. Oye, no vamos a hablar ni de griego ni de romano, aunque sean todos humanos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy para mis queridos oyentes y eruditos de la historia os traigo un tema que siempre da mucho que hablar, que puede generar mucho hate o mucho entusiasmo, que es la leyenda negra. Que vosotros os preguntaréis, ¿la leyenda negra cuál es? ¿La que está escrita en color negro? Pues no es la que está escrita en color negro.
Es un poco la leyenda chunga, ¿no?
Exacto. Es un hecho que genera mucha controversia incluso con los historiadores. Mira, yo tengo un compañero, Álvaro Cancho, desde aquí le envío un saludo, que teníamos horas y horas de debate acerca de si podría considerar como una corriente histórica propia o simplemente como un hecho infundado y creado un poco para ensombrecer la historia de España.
Oh, mira tú. Y así
o
es.
O sea, pero lo primero, como buenos extremeños que somos todos, te tengo que preguntar, Lucía, ¿tú te sientes conquistadora?
Pues no mucho. Sí, pero no. Depende un poco del día. Hay días que me siento muy poderosa y ahí diría, ¡buah! Podría conquistar naciones y corazones. Pero otros días no. Hoy mitad. Mitad sí, mitad no.
Hoy mitad y mitad. Pues verás, mira, todo este tema nace a raíz, bueno, la de traerte aquí este tema nace a raíz de que el otro día volvió a resonar por los medios internacionales algo que el primer ministro de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a las autoridades españolas, que era a pedir perdón. A pedir perdón, y tú te preguntarás, ¿de qué? Pues precisamente de lo que ocurrió hace 500 años cuando se comienza la conquista de Iberoamérica por parte de los españoles.
Anda. Temita recurrente.
Entonces,
un poco,
claro. Sí, es algo que siempre pasa. Además, todo por eso próximamente que celebramos el Día de la Hispanidad, siempre es un hecho que acaban recordándonoslo ese día. De ustedes vinieron, ustedes llegaron y aquí la liaron.
Fue un poco lo que pasó, ¿eh? O sea, fue un poco verdad de esa parte es.
A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo como historiador defiendo de que en toda la historia siempre hay su parte de verdad y su parte de mentira. ¿Que nosotros llegamos y la liamos parda? Pues sí, nosotros liamos y la llegamos parda. Pero no fuimos los únicos, ¿eh?
Claro. O sea, vale.
O sea, eso he de decirlo. Realmente el término de leyenda negra se empezó a acuñar hace muchísimo más tiempo de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros lo vemos como algo moderno, tal, pero históricamente hablando nace a raíz de la envidia de algunas naciones que en su momento le tuvieron a España por simplemente el hecho de haber descubierto un nuevo territorio.
Claro, es que hablando a nivel histórico, ahora tenemos todo el mundo descubierto, podemos decir prácticamente, pero el impulso que supuso para España como país y como nación aquel descubrimiento, ojo, claro. Ojo los celitos.
Entonces, ¿quiénes dicen la hemos liado parda? Pues la pérfida Albión, que es nuestra querida Gran Bretaña, desde aquí le mandamos un saludo y un bocadillo de jamón. Y luego también, en esta época que comienza la escisión del catolicismo, conocido como la creación de la revuelta de Lutero, perdón, con los príncipes alemanes en guerra, con España, pues ¿cuál es el objetivo? Pues decir que España está destruyendo a naciones enteras que ya existían desde época antigua, que en parte también tiene su razón, porque bueno, al final acabamos con el Imperio Inca, acabamos con el Imperio Azteca, pero aquí viene lo divertido. O sea, lo divertido es que eso no es así. O sea, porque claro, te imagínate, te llegan cuatro barcos con, vamos a poner, 200 españoles a bordo. ¿Tú crees que ellos solo iban a poder acabar con miles y miles y miles de personas que existían en esas naciones? Pues no. En realidad, nosotros fuimos como ese diablito que te aparece en tu hombro de vez en cuando diciéndote, haz esto, haz esto, tienes que hacer esto. Pues nosotros azuzamos, pero realmente fue así. O sea, nosotros, por ejemplo, Hernán Cortés, cuando llega a México, libera a una parte de la sociedad que estaba completamente dominada por el Imperio Azteca y decide... ¿Cómo podemos ayudarles para que a mí me den materiales para yo decir, ole, que me vuelvo millonario de América?
Dadme patatas.
Pues vamos a enseñarle técnicas militares, vamos a enseñarle economía, vamos a enseñarle agricultura. Claro, de esa manera, esa pequeña parte de la población que estaba oprimida se encuentra brava y valiente como para poder enfrentarse a sus enemigos. Y lo mismo ocurre con México, con Francisco Pizarro en la conquista del Perú, que siempre me ha hecho mucha gracia, pero que antiguamente se le decía el Perú en vez del Perú. Pero
¿el
bueno,
Perú?
Eso es otro tema.
Ah, mira.
Pues ellos llegan a una isla que se encuentra en el Océano Pacífico y deciden, están allí y se dan cuenta de que el Imperio Inca tiene esclavizado a toda la población de la isla. Pues ¿qué hacen? Liberarla. Pasan de ser 25 soldados y un capitán a encontrarse de repente 25 soldados, 600 indígenas y la madre que les pintó el rebote.
Claro.
Pues dijeron, pues ya está, pues vamos a empezar a liar la parda.
Claro, porque
al final,
además...
Acaba acá.
Además, una duda que tengo, ¿en qué condiciones llegaban los marineros también, en este caso, a América? Porque era un viaje larguísimo en el que
pues,
no había...
Pues, de 3 meses.
Claro, y tampoco es que de aquellas hubiera unos sistemas de almacenamiento de la comida y del tal maravilloso. Y tampoco es que pudieran hacer paradas por el camino así fácilmente, ¿no? Entonces esa gente tenía que llegar un poco en la cochambre.
Claro. No, en realidad lo que hacían... O sea, tardaron tiempo en descubrirlo porque... en realidad la mejor técnica para viajar a América era... Tú sales... de la península ibérica, bajas hasta Canarias, de Canarias a las islas de Cabo Verde, y ahí cogías las corrientes marítimas que te llevaban hasta el Caribe.
Ah.
Esa era la forma más rápida de ir, pero referente a la comida, como tú decías, pues mira, llegaban muy poquitos de los que entraban en el barco.
Sí, que llegaron 25, pero lo mismo habían salido 50.
Claro. ¿Cuál es el problema? Que tú te encuentras con enfermedades como el escorbuto, que es la falta de aminoácidos, o sea, de, por ejemplo, los limones, las naranjas, eran el mejor método para curar esa enfermedad que te podía provocar la muerte. La comida casi todo iba en salazón, aunque también se llevaban animales vivos, pero no eran muy poco comunes que sobrevivieran al viaje. Que esa, por ejemplo, es la manera en la que el cerdo se introdujo en Iberoamérica.
Ah, mira.
Y los caballos.
Mira.
O sea, no se tenía constancia de que existieran en América antes de la llegada de los españoles, en lo que es la Iberoamérica. Norteamérica es otro asunto diferente.
Eso ya, nosotros de eso no nos compete. Creo que
claro,
se la apañen ellos.
Entonces, a raíz de esto, sí que es verdad que se puede decir que los españoles tuvimos algo que ver en la destrucción de muchos de esos imperios milenarios. Pero no toda la culpa fue nuestra. O sea, las cosas como son. O sea, si ellos hicieron, pues aprovechar la situación, como hemos hecho todos en algún momento. Todos hemos salido de fiesta y ha habido un amigo borracho que dice, yo lo pago, y nos hemos callado y al final hemos bebido de gratis.
Sí, además así ha sido. Uno que alegremente empieza a pagar las copas con tarjeta y tú dices, a ver.
Exacto. Y por eso se suele decir que los primeros atisbos de la creación de esta denominada leyenda negra nace con la publicación en 1552 del padre Bartolomé de las Casas, un libro en el que relata todos los hechos que se produjeron durante el tiempo en el que él estuvo evangelizando allí.
Uh-huh.
Y que eran pues el maltrato hacia los indígenas de que se esclavizaron, etcétera. Bueno, pues un poco eso fue lo que acaba desencadenando, luego el odio de los luteranos hacia la Iglesia Católica, diciendo que la Iglesia Católica fomentaba el que estos indígenas fueran tratados de esa manera. Fue, digamos, que un cúmulo de cosas. ¿Cuál es el problema? Que tú te retrotraes a ese momento, en esa época, tampoco se lo puedes recriminar. O sea, es como si viajo a la semana pasada y me recrimino a mí mismo haberme gastado dinero en algo que no necesitaba comprarme.
No necesitaba ir.
O sea, es que cada vez que no puedes coger y 500 años después ponerte a exigir compensaciones, a exigir tal, a exigir pascual, cuando es algo totalmente ridículo. O sea, es que no tiene sentido ninguno. Pero aún así es algo que sigue dando muchísimos quebraderos de cabeza a los iberoamericanistas, que es como se llaman los estudiosos de Iberoamérica. Y es más, yo he estado en congresos donde grandes figuras del estudio de la historia de América han dicho que la leyenda negra no es más que una vil mentira.
Sí, o a lo mejor más que no hay un único culpable que tú puedas decir, no, fue España. Evidentemente, el maltrato a los indígenas y un montón de cosas se dieron porque era lo que se hacía en esos días. Tú llegabas y tenías esclavos y pues no los tratabas bien, claro, porque eran esclavos, pero que eran otras muchas cosas y otro, entiendo, un contexto mucho más amplio, que no pasa por decir solamente, estos fueron los malos. Bueno,
y también hay que decir que mucha de la población que estaba esclavizada eran enemigos o gente que había atentado o había participado en revueltas o muchas veces eran incluso ladrones, forajidos, asesinos, que esos eran los que al final se esclavizaban. O sea, realmente las primeras relaciones con los iberoamericanos no fueron tan malas. Mira, ahí tienes la figura de la Malinche, que fue una indígena de México que acabó teniendo un hijo con Hernán Cortés y convirtiéndose en una gran señora. Lo mismo pasa con Isabel de Moctezuma, que es más, aquí en Cáceres ella tenía su palacio y ella estuvo viviendo aquí y se le concedieron títulos nobiliarios y demás por ser simplemente la hija de Atahualpa, el último inca, no Atahualpa, no, Moctezuma, perdón, el último emperador del Imperio Inca.
Pues mira, con esta lección de historia nos vamos a quedar. Ismael Salas, querido, que tú nos diviertes y también nos educas un montón. Y también creo que has abierto muchas curiosidades hacia la leyenda negra, así que yo espero que tengamos algún oyente que ya haya cogido el móvil y haya puesto leyenda negra,
bueno,
buscar.
Yo solamente diré que esto siempre suscita heridas, suscita enfrentamientos. No lo he traído aquí por eso, lo he traído simplemente porque es algo que me parece que la gente debería pensar, de que nunca se puede radicalizar hacia un pueblo. Siempre hay que tener una visión más abierta.
Exacto, y tener en cuenta siempre que hay una multitud de contextos que son mucho más amplios de lo que solemos saber.
Y que son completamente respetables.
Exacto. Pues chico, con esto nos quedamos nosotros. Nos vamos a despedir ya mismito, las 17:58. En un minutín, chi de nada, lo que vamos a hacer es dar paso pues al resto de la programación, que nosotros no lo hemos pasado muy bien, pero también toca un poco que los demás trabajan, que nosotros tenemos que merendar. Suena Rafaela de Barri Brava y aprovecho que este grupo, Barri Brava, también unos reyezuelos del indie, van a estar en Orteralia en esta edición, que es un homenaje a la Carra, casi la más grande. Yo no soy la más grande ni soy la Carra, pero soy Lucía Semedo y me despido en nombre también de Enrique Falcó, Elías Denche y ese equipazo que cada día curra para que ustedes disfruten de este tiempo de radio, para que vosotros disfrutéis de este tiempo de radio. Mañana más a partir de las 4 y puede que mejor, no sé, ya iremos viendo.